La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y Reino Unido atacan objetivos hutíes en Yemen en defensa del libre tránsito del comercio marítimo en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. La inflación en Estados Unidos parece acercarse al objetivo del 2%, mientras el impacto en productos básicos sigue golpeando el bolsillo de los estadounidenses. Y Guatemala se prepara para iniciar el domingo una nueva etapa con la posesión del presidente electo Bernardo Arévalo. Hoy es viernes 12 de enero de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Con diversas reacciones en distintos lugares en el mundo, Estados Unidos y otras naciones aseguraron su derecho de defensa en el Mar Rojo luego de los ataques de anoche contra puntos estratégicos de los hutíes en Yemen, responsables de varios ataques contra buques comerciales. El presidente Biden dijo inmediatamente después de los ataques que no dudará en tomar otras acciones necesarias para defender los intereses globales, mientras el Comando Central de Estados Unidos informó que en coordinación con el Reino Unido y con el apoyo de Australia, Canadá, los Países Bajos y Bahrein, llevaron a cabo ataques conjuntos contra objetivos hutíes para degradar su capacidad de continuar sus ataques ilegales e imprudentes contra buques y barcos comerciales estadounidenses e internacionales en el Mar Rojo. El general Pat Ryder, portavoz del Pentágono, destacó las razones de esta operación militar.
Nos reservamos el derecho de defender y proteger nuestras fuerzas, defender el comercio internacional y el libre tránsito en el Mar Rojo y, nuevamente, tomar los pasos necesarios para que los hutíes entiendan fuerte y claro que es inaceptable para la comunidad internacional continuar con estos imprudentes, peligrosos e ilegales ataques contra el comercio naviero.
Según destacó el Comando Central de Estados Unidos a través de un comunicado, esta acción multinacional tuvo como objetivo sistemas de radar, sistemas de defensa aérea y sitios de almacenamiento y lanzamiento para sistemas aéreos no tripulados de ataque unidireccional, misiles de crucero y misiles balísticos. Al mismo tiempo, recordaron que desde el 17 de octubre de 2023, militantes hutíes respaldados por Irán, han intentado atacar y acosar a 27 barcos en rutas marítimas internacionales con misiles balísticos antibuque, vehículos aéreos no tripulados y misiles de crucero en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Por su parte, los militantes hutíes anticiparon que responderán al ataque y naciones como Rusia aseguraron que exigieron al grupo militante detener estos ataques, diciendo textualmente que viola las leyes internacionales para el comercio marítimo. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su portavoz Brian Patel, destacó que alrededor del 30% del transporte marítimo de contenedores a nivel mundial pasa por el Mar Rojo y este tipo de acciones simplemente impondrán más cargas, agregarán más incertidumbre a las cadenas de suministro globales, a las economías globales y potencialmente incluso haciéndolas más grandes para las familias trabajadoras de todo el mundo.
En otra información, la economía estadounidense se mantiene relativamente estable y encaminada a la meta de llevar la inflación al 2% propuesta por la Reserva Federal, que es el equivalente al Banco Central. No obstante, algunos especialistas consideran que el camino que le queda al país para llegar a este objetivo será el tramo más difícil. Así lo demuestra el más reciente informe presentado por el Departamento de Trabajo, que mostró cómo los precios generales aumentaron un 0,3% respecto a noviembre y un 3,4% si se compara con el mismo periodo de hace un año. El estudio asegura que el aumento en los precios de la energía, la gasolina, los alimentos y la vivienda impulsaron el alza. Sin embargo, excluyendo los costos volátiles de los alimentos y la energía en los llamados precios básicos, el aumento sería solo del 0,3% mes tras mes y se mantendría sin cambios con respecto a noviembre. Este dato resulta de vital importancia para los economistas que prestan especial atención a los precios subyacentes, ya que al excluir los costos que normalmente varían de un mes a otro, se podría tener un mejor panorama de la economía. Luego de un 2020 y 2021 impactados por la pandemia del COVID-19, la economía estadounidense parece dejar atrás los difíciles momentos que se enfrentaron a mediados de 2022, cuando la inflación alcanzó un histórico 9,1%, el índice más alto en 4 décadas, y las medidas adoptadas por la administración del presidente Biden parecen estar dando frutos, alejando el fantasma de una recesión económica. No obstante, y a pesar de la desaceleración en los aumentos de precios, del crecimiento económico constante, un bajo desempleo y una contratación saludable, las encuestas muestran que muchos estadounidenses están insatisfechos con la economía.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en otro rumbo informativo, autoridades municipales de México reportaron un descenso en los flujos migratorios en ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez. Esto tras la crisis que se reportó a finales de 2023 y que provocó el cierre de algunos cruces fronterizos. El informe con Sara Pablo.
La frontera de México con Estados Unidos se ha despresurizado después de que en los últimos días de diciembre se llegaran a registrar en una jornada 12.000 encuentros de migrantes, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense. Ahora los flujos han disminuido e incluso hay espacio en los albergues. En Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se cerró el cruce fronterizo que conecta con El Paso, Texas, ahora la situación es distinta. Santiago González, director de Derechos Humanos del municipio de Juárez, explicó a La Voz de América que actualmente los albergues no rebasan el 30% de su capacidad.
Es una ocupación bastante baja, principalmente ahorita por las temperaturas. La temperatura te impide subirte a un tren, que estamos en situaciones de bajo cero, y pues eso sería una situación completamente ya atentar contra tu vida. Eso implica pues que está llegando muy poca gente y que pues la situación posiblemente a raíz de estas reuniones binacionales, pues también hemos visto que ha bajado el flujo y ha habido algunos ajustes en el trabajo que está haciendo la Instituto Nacional de Migración.
En estos días, la subsecretaria de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, Rina Bider, estuvo en el consulado de Estados Unidos en Juárez y en la oficina de pasaportes del Paso, Texas, cuya visita indicaron subraya el compromiso de promover las vías legales para migrar. Enrique Lucero, director de atención al migrante en Tijuana, señaló a La Voz de América que ha disminuido la llegada masiva de migrantes debido a que el muro ya remodelado y sellado impide los cruces irregulares y optan por buscar otras rutas como el ejido de Jacume, caminos que son más peligrosos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Más noticias en Buenos Días América. El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, se reúne con el veterano diplomático chino Liu Jingchao en vísperas de las elecciones presidenciales en Taiwán. Informa Judith Martín Rodríguez.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, recién llegado de su cuarta gira por Oriente Medio, se incorpora hoy a su agenda en Washington y planea reunirse con el veterano diplomático chino Liu Jingchao, un día antes de que los taiwaneses acudan a las urnas para escoger a su próximo presidente. Estos comicios se celebran en un escenario marcado por las advertencias de Estados Unidos, que insta a China a no utilizar las elecciones como pretexto para propiciar la inestabilidad. Luego de su último encuentro con el presidente chino Xi Jinping, el presidente Joe Biden aseguró que no espera que Pekín interfiera en el desarrollo de las elecciones y cuando le preguntaron si confía en la palabra del mandatario chino, esta fue su respuesta.
Estamos en una relación competitiva, China y Estados Unidos, pero mi responsabilidad es hacer que esto sea racional y manejable para que no resulte en un conflicto.
Independientemente de lo que suceda el sábado en Taiwán, la comunicación entre las dos economías más grandes del mundo continuará la próxima semana, cuando altos funcionarios de ambos países asistan al Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, Suiza. Durante el encuentro en el Departamento de Estado entre el máximo representante de la diplomacia estadounidense y su homólogo chino Liu, quien dirige el Departamento Internacional del Partido Comunista Chino, se espera que ambas partes aborden desafíos comunes como la lucha contra el fentanilo y preocupaciones en materia de seguridad global. Como es de esperar, las elecciones taiwanesas también serán un asunto que abordar y el líder estadounidense reiterará la oposición de Washington a cualquier forma de interferencia externa o influencia maligna en las elecciones de Taiwán. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. El gobierno de Colombia advirtió al presidente Daniel Noboa de Ecuador que si insiste en deportar a 1.500 presos colombianos, estas personas quedarían en libertad si no tienen deudas con la justicia colombiana. Manuel Arias tiene los detalles.
El Ministerio de Justicia de Colombia reiteró que el proceso de repatriación de presos desde países extranjeros está sujeto a tratados y convenios internacionales que exigen que los casos sean tratados de manera individual y por solicitud expresa de la persona que requiere el beneficio y no aplican medidas unilaterales, como la anunciada recientemente por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.
Sí, Colombia dijo que nos querían ayudar. Yo le dije, perfecto, ya les mandamos los 1.500 presos que los tenemos manteniendo en cárceles ecuatorianas, que pues el momento que los sacamos, dejamos de tener egresos. Tienen ya sentencias de 5 años o más ejecutoriadas y de acuerdo a la ley ecuatoriana nosotros los podemos sacar. Y tratados internacionales, podemos sacar esos 1.500 y dejarlos en la frontera. Y muchas gracias, quédense por allá.
El ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, dijo que si el gobierno ecuatoriano insiste en adoptar la medida de la deportación, estos reclusos quedarían en libertad al llegar a territorio colombiano, si al verificar sus antecedentes penales no tienen requerimientos de la justicia de este país.
Si los expulsan, del primer lugar que los están expulsando desde la cárcel, es decir, los están dejando en libertad. Y al llegar a la frontera, pues por supuesto que un ciudadano colombiano que llega a la frontera, pues puede entrar a Colombia. Al llegar a Colombia, si tiene alguna deuda pendiente con la justicia colombiana, pues tendrá que ser capturado y si no la tiene, pues seguirá su vida en libertad en Colombia.
El ministro colombiano señaló que la semana pasada tuvo contacto con la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y la funcionaria le expresó la posibilidad de entablar un proceso de repatriación de presos, proceso que Colombia está dispuesto a emprender. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y las noticias siguen. En 2 días será la toma de posesión de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala y los actos contarán con la presencia de delegaciones de al menos 35 países. Eugenia Sagastume con los detalles.
Hoy empiezan a llegar las primeras delegaciones internacionales para participar en los actos previstos para el traspaso de mando en Guatemala y son al menos 35 los países que han confirmado su participación en las actividades del fin de semana, cuando se espera que Bernardo Arévalo y Karin Herrera asuman como presidente y vicepresidente del país respectivamente. El jueves, la Corte de Constitucionalidad otorgó el amparo solicitado por la vicepresidenta electa como protección ante una posible orden de captura en su contra, una situación que reaviva la tensión ante la posibilidad de que no se concrete la toma de posesión y ante lo cual el secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, reiteró su respaldo en la transición al nuevo gobierno.
Vamos a seguir colaborando con el presidente electo y su equipo y con otros actores de buena fe en Guatemala para asegurar que la transición y la toma de posesión continúe en una manera exitosa.
La seguridad estará reforzada durante el fin de semana en puntos clave de la ciudad, a cargo de la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala, como explica el portavoz Rubén Telles.
Estamos hablando aproximadamente de 2.500 soldados del Ejército de Guatemala que están volcados a estas tareas de apoyo a la Policía Nacional Civil. También tendremos personal que va a estar en acciones protocolarias, como por ejemplo en la Fuerza Aérea Guatemalteca durante la venida de las delegaciones.
La agenda del domingo se iniciará en el Congreso de Guatemala con la juramentación de los 160 diputados y por la tarde será la toma de posesión del presidente Arévalo y la vicepresidenta Karen Herrera, que después tienen contemplado un saludo al pueblo en la Plaza de la Constitución en la Zona 1 capitalina. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En otra noticia, el gobierno de Argentina logró el apoyo del Fondo Monetario Internacional al comprometerse a reforzar el ajuste y anticipar un periodo de crisis para estabilizar la economía. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
La Argentina y el Fondo Monetario Internacional alcanzaron un acuerdo técnico para completar la séptima revisión del convenio con Argentina. Lo anunció primero el Fondo y luego lo ratificó el ministro de Economía, Luis Caputo.
Se ha reflotado el acuerdo anterior que estaba caído por el incumplimiento de las metas.
Sin embargo, el acuerdo ya recibió críticas desde distintos sectores, como remarca el dirigente del Frente de Izquierda Socialista, Juan Carlos Giordano.
Es un pacto colonial de dependencia, de saqueo, que es lo que estamos viviendo. No, hay que romper los lazos con el Fondo Monetario.
En el Congreso de la Nación, la mayoría de las bancadas se están oponiendo a las medidas, reconoció el diputado Germán Martínez, líder de la bancada del Frente Peronista.
Le está licuando la mega devaluación que hicieron y se encaminan a hacer otra devaluación en febrero, y que le echen la culpa al Congreso me parece un despropósito. Pero algo más, que es un apriete.
Mientras tanto, la Confederación General del Trabajo confirmó el primer paro nacional y movilización al Congreso contra las medidas del presidente Milei para el próximo 24 de enero, remarcó el secretario general Héctor Daer.
Ante el atropello que significa un DNU que no es constitucional y una ley ómnibus que se está tratando sin que hayamos sido convocados por primera vez en la historia.
El desembolso del FMI tiene como objetivo apoyar las medidas para restaurar la estabilidad macroeconómica y ayudar a Argentina a satisfacer sus necesidades de la balanza de pagos. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y seguimos con noticias en Latinoamérica. Organizaciones políticas de la oposición venezolana exigen al Poder Electoral que establezca la fecha en la que serán celebradas las elecciones presidenciales previstas para este año. Carolina Alcalde informa.
A pesar de que el gobierno y la oposición firmaron un acuerdo en Barbados que contempla, entre otras cosas, que el proceso electoral sea celebrado en el segundo semestre de este año, aún el Consejo Nacional Electoral no ha definido la fecha, por lo que representantes de varios partidos políticos se han pronunciado para exigir definiciones. Ángel Medina, miembro del partido Primero Justicia, aseguró que el 2024 marcará el destino del país para los próximos años y en ese sentido insistió en exigir al Poder Electoral que se pronuncie ante la necesidad de certezas de los venezolanos.
Y le otorgue al país dos cosas. Uno, un cronograma electoral y una fecha de elección presidencial para Venezuela. Esto es una exigencia que le hacemos no solamente de la intención de poder llevar certidumbre a los venezolanos, sino desde la intención de poder seguir construyendo y fortaleciendo el mecanismo y la vía democrática y la vía electoral como una vía para salir de los problemas profundos y de la crisis terrible que está padeciendo Venezuela.
Medina destacó que unos 3 millones de jóvenes aún no están inscritos en el registro electoral y que muchos venezolanos desean modificar sus datos, por lo que reiteró por qué es importante que se conozca el cronograma electoral.
Tener un cronograma electoral te va a permitir saber cuándo son las jornadas especiales de inscripción, las campañas, cuándo va a ser la campaña de información y promoción para la inscripción, dónde y cuándo se van a establecer los puntos de inscripción, cómo se va a generar o se va a continuar el proceso de cedulación en todo el país.
En días recientes, el partido Voluntad Popular también exigió que se divulgue la fecha de los comicios presidenciales. En tanto, la semana pasada, el presidente Nicolás Maduro, quien muchos dan por sentado será el candidato en los próximos comicios, no confirmó si será el abanderado del gobierno. En una entrevista transmitida por el canal Telesur, aseguró que es prematuro y que es necesario esperar que se definan los escenarios. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La Organización Internacional del Trabajo advirtió que el desempleo mundial aumentará en 2024, pese a la recuperación de los mercados laborales. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
2 millones de trabajadores se sumarán este año a las filas de personas que buscan empleo, con diferencias entre los países según el desempeño de sus economías, lo que elevaría la tasa de desempleo mundial al 5,2%, un retroceso con respecto al 5,1% de 2023, según estima la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que también prevé que persista la pobreza de los trabajadores. En América Latina, específicamente, la tasa de desocupación será del 6%. En su informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo, Tendencias 2024, la OIT destacó que aunque los mercados laborales han mostrado gran resiliencia frente al deterioro de las condiciones económicas, la recuperación de la pandemia del COVID-19 sigue siendo desigual y que han surgido nuevas vulnerabilidades. Gilbert Jumbo, director de la organización, expresó:
el desempleo en el 2023 fue el más bajo desde el COVID-19, lo que significa que los mercados laborales mundiales se han recuperado desde la pandemia, pero una mirada más cercana a los datos nos muestra que lo más probable es que el desempleo aumente este año, en parte porque habrá un aumento adicional de 2 millones de personas buscando trabajo.
En su apartado dedicado a América Latina y el Caribe, el estudio reporta que las tasas de empleo no han vuelto del todo a los niveles anteriores a la pandemia, aunque sí se ha reducido la brecha de género, destacando además que la creación de empleo contribuyó a reducir la tasa de desempleo en la región. El estudio precisa que la desocupación llegó al 6,2% en 2023, por debajo del 8% de 2019 antes de la crisis sanitaria. Sin embargo, las perspectivas son débiles, lo que erosiona la posibilidad de una mayor justicia social, según especificó el director de la OIT.
Esto demuestra que los mercados laborales siguen siendo frágiles y esto preocupa, no solo por nuestro bienestar económico, sino también por la importancia de un trabajo decente y seguro.
La Agencia Laboral de la ONU también proyecta que las tasas de trabajo informal permanezcan estáticas en 2024. Sala de redacción, Voz de América.
Feria de Tecnología Las Vegas 2024. Una cobertura especial de La Voz de América.
Bueno, y un día más de la Feria de Tecnología en Las Vegas. Y allí está nuestro enviado especial de La Voz de América, Alex Segura. Hola, Alex, ¿qué tal?
¿Qué tal, Gustavo? Pues ya terminando la feria.
Bueno, me hablabas ayer justamente de que te ibas a meter con el tema de la belleza de la tecnología.
Sí, pues efectivamente es un sector que está creciendo muchísimo porque cada vez más gente está interesada en estar aparentar o estar mejor a nivel de piel, por ejemplo. Estuvimos con una empresa surcoreana que tiene muchas herramientas para lo que es el ir contra el envejecimiento. Y, por ejemplo, tenían una especie de lápiz que utilizas en tu cara y que ayuda a que la cara no se hinche, a que la cara no envejezca.
Ah, mira qué bien. Dorian Gray, en todo caso. Bueno, hubo presencia latinoamericana en esta feria de Las Vegas 2024 y estuviste justamente con un referente importante.
Sí, sí. Bueno, fue una ingeniera colombiana, se llama Lorena Valencia y ella es la líder de un centro de desarrollo tecnológico que se llama Octopus Force, que es un grupo de más de 250 ingenieros con sede en Cali, en Colombia. Y bueno, escuchemos lo que nos dijo.
Nosotros somos un centro de desarrollo tecnológico certificado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia. Estamos ubicados en la ciudad de Cali y lo que hacemos es tecnología para gente que quiere desarrollar de manera económica en el mundo entero.
Precisamente uno de estos productos, el último que presentaron aquí en la Feria CES, es un robot que elimina hongos, bacterias y virus con luz ultravioleta en aviones y en barcos.
Interesantísimo, Alex. Bueno, ya en la cuenta regresiva hacia el final de esta feria, ¿con qué nos vas a deleitar el próximo lunes?
Pues el lunes tendré un recuento de los productos más interesantes de toda la feria y seguro que lo disfrutaremos juntos.
Perfecto, Alex. Nos reencontramos el lunes. Era Alex Segura, enviado especial de La Voz de América a la Feria Tecnología Las Vegas 2024.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Por los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Juan Soto y los Yankees de Nueva York llegaron el jueves a un acuerdo de un año y 31 millones de dólares, rompiendo el récord de Shohei Ohtani para un jugador elegible al arbitraje, según dijo una fuente. La persona habló y dijo que los 10 Yankees elegibles para el arbitraje llegaron a un acuerdo el día en que los jugadores y equipos iban a intercambiar los salarios propuestos. Otros peloteros que llegaron a acuerdos fueron el segunda base venezolano Gleyber Torres y los jardineros recién adquiridos Alex Verdugo y Trent Grisham, los derechos Clay Holmes, Jonathan Loaisiga y Clark Schmidt, los zurdos Néstor Cortés y Víctor González y el receptor José Treviño. Solo se tuvo un salario de 23 millones de dólares el año pasado en su única temporada completa con los Padres de San Diego y puede convertirse en agente libre después de esta temporada cuando tenga 26 años. Y el comisionado de la NBA, Adam Silver, afirmó que el torneo de baloncesto in-season volverá sin duda la próxima campaña, aunque con algunos ajustes no precisados. Asimismo, lo más probable es que haya otro encuentro de temporada regular en París, tal vez con múltiples partidos para los equipos seleccionados. Silver abordó ambas posibilidades para la campaña 2024-25 el jueves, antes de que los Nets de Brooklyn y los Cavaliers de Cleveland disputaran el tercer encuentro de temporada regular de la NBA en la capital francesa. El in-season, al igual que el mini torneo de repechaje que se utiliza para determinar el séptimo y octavo, comenzó con una prueba de un año en el baloncesto. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Sigue la temporada de premios en Hollywood. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. Comenzamos el fin de semana con las nominaciones a los Screen Actors Guild, los premios del Sindicato de Actores de la Pantalla. Para la 30ª edición de los galardones fueron postuladas Oppenheimer, Barbie y American Fiction. Barbie de Greta Gerwig y Oppenheimer de Christopher Nolan obtuvieron 4 nominaciones, incluida la de Mejor Reparto. Margot Robbie y Ryan Gosling fueron nominados por sus actuaciones en Barbie, mientras que Cillian Murphy, Robert Downey Jr. y Emily Blunt recibieron nominaciones por Oppenheimer. American Fiction obtuvo 3 nominaciones: Mejor Reparto, Jeffrey Wright como Mejor Actor Masculino y Sterling K. Brown como Actor de Reparto. Junto a esas 3, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese y The Color Purple de Blitz Bazaoule fueron nominadas al Mejor Reparto, que es el máximo galardón del SAG. Fuera de grupo quedó Poor Things de Yorgos Lanthimos, que el domingo ganó Mejor Comedia Musical en el Globo de Oro. La estrella de Poor Things, Emma Stone, fue nominada a Mejor Actriz, mientras que Willem Dafoe, pero no Mark Ruffalo, fue nominado a Mejor Actor de Reparto. Las nominaciones fueron anunciadas en Instagram. Los postulados a Mejor Actor de los Screen Actors Guild son Bradley Cooper por Maestro, Coleman, Domingo, Rustin, Paul Giamatti de Holdovers, Murphy y Wright. Lily Gladstone estuvo entre las nominadas a Mejor Actriz, mientras que Robert De Niro fue nominado a Mejor Actor de Reparto. Junto a Lily Gladstone y Emma Stone, las nominadas a Mejor Actriz son Carey Mulligan por Maestro y Annette Bening por Naiad. En las categorías de televisión, el trío que casi arrasó con el Globo de Oro, Sucesión, The Bear y Beef, estuvo nuevamente entre los principales reconocidos. Sucesión lideró con 5 postulaciones, mientras que The Last of Us, Ted Lasso y The Bear, 4. Los Screen Actors Guild se llevarán a cabo el 24 de febrero en el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles. Netflix transmitirá en vivo la ceremonia por primera vez. Los premios del año pasado fueron transmitidos a través de la cuenta de YouTube de Netflix. Voz de América, Radio, Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.